Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hablamos hoy del sector del metal. En Valladolid genera 31.000 empleos. En toda nuestra comunidad son 2.440 empresas ligadas al sector metalmecánico, de las que el 22,6% están aquí en nuestra provincia, en Valladolid. Precisamente nuestra ciudad está acogiendo la Feria del Metal, que pretende juntar a las empresas con los jóvenes talentos que salen de su formación. En la sede de la Escuela de Ingenierías Industriales acaba de comenzar este evento, que además de ejercer de cazatalentos, también se va a compartir la realidad del sector que queremos conocer en COPE de la mano de Miguel Brezmes. Él es el secretario general de la Federación de Industrias de Comisiones Obreras en Castilla y León. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué realidad vive el sector metalúrgico aquí en Castilla y León?
El sector metalúrgico va bien. Las empresas tienen entre uno de sus problemas el que no hay suficientes profesionales para satisfacer la demanda del sector. Por lo demás, va bien. Y esto lo que hace es que lastra el crecimiento, el potencial de crecimiento que tienen las empresas, pues no se puede aprovechar convenientemente y como nos gustaría. Y esto, bueno, pues viene un poco motivado por varias razones,
sí.
Principalmente por dos razones.
¿Cuáles son?
Personal.
¿Cuáles son las dos?
Bueno, pues la primera razón, las FPs durante muchos años han estado denostadas, parece que era la gran olvidada en la formación profesional, y bueno, pues ahora mismo nos encontramos que no hay personas, porque años atrás no funcionaban bien las FPs, no había una apuesta.
Sí.
Hay que decir también que la tendencia en educación ha cambiado, pero eso los frutos tardarán años en tener, y sí está aumentando las FPs, las personas, los hombres, las mujeres que están cursando estos estudios. Esa es una de las razones.
Vale.
Y la segunda razón, y también muy importante, y es que las condiciones que tiene el convenio colectivo, concretamente del metal en Valladolid, pues tienen mucho margen de mejora. Esas condiciones no hacen un efecto llamada para que la gente venga a trabajar a Valladolid, o incluso los profesionales que en Valladolid optan por otros sectores donde se les reconoce más su formación, su esfuerzo y la experiencia que tienen. Uh-huh. La parte empresarial no ha entendido que tiene que mejorar las condiciones para que, si tiene que venir personas formadas de fuera, pues al menos tengan unas condiciones acordes a lo que su formación pues necesita.
Ya.
Y así estamos. De verdad que hay un tapón ahí. El sector va bien, pero podría ir muchísimo mejor si estas dos cuestiones, la primera, la de la formación, tardará tiempo. La segunda, la del convenio, esa sí está en manos de la patronal y de nosotros, de los sindicatos. Y además coincide que este año en Valladolid se negocia el convenio del metal. Está finalizado desde el 31 de diciembre. Entonces, yo desde aquí también hago un llamamiento. Hagamos atractivas las condiciones para, si hay que traer personas de otros territorios, pues el convenio sea, bueno, pues atractivo.
Y así se impulsaría más, ¿no? Al final toda la industria del metal, que actualmente en Valladolid genera 31.000 empleos. Como bien acabas de mencionar, Miguel, hay margen de mejora. ¿Por dónde pasan también el incremento de esas condiciones o el incremento salarial? No sé si solo hablamos de salario, sino también de otro tipo de condiciones.
No solamente el salario, que es una parte importante. Tendríamos que tocar la jornada. La jornada laboral está por encima de lo que es la media, y sobre todo esa distribución de la jornada laboral para que permitiera pues esa flexibilidad, que pudiera a la gente permitir la conciliación de la vida familiar, que todos y todas decimos que sí, que eso está muy bien, pero luego en el mundo de la empresa, salvo honrosas excepciones, no se está cumpliendo. O sea, serían unas patas fundamentales. Y que también el convenio hablara de la formación, no solo de la formación que trae la gente, que es importante, sino de la formación continua que a lo largo de la vida laboral tiene que la empresa y los trabajadores, bueno, pues poner de su parte para actualizarse, para reciclarse, porque todo esto cambia y cambia muy deprisa.
Claro. Miguel, hablabas de la patronal, os mencionabas también a vosotros mismos, los sindicatos. ¿En qué punto están esas negociaciones para el convenio colectivo?
Todavía no se ha comenzado. Yo espero que en unos días ya se constituya la comisión negociadora. No ha habido ninguna reunión, pero bueno, por alguna cuestión técnica que está pendiente, supongo que en este mes de febrero ya se comience a negociar.
O sea, hablas de cuestión técnica, pero sí que hay predisposición de diálogo.
Sí, siempre. Yo creo que no es que estemos obligados, es que tenemos interiorizado la necesidad de hablar, de negociar y además con vocación de acuerdo. Lógicamente, el acuerdo, si la otra parte te lo pone difícil, bueno, pues esto no puede ser un trágala, ¿no? Nosotros aquí somos sensatos, somos reivindicativos, somos exigentes y somos conscientes de que bueno, las condiciones tienen un límite, no nos volvemos locos. Pero claro, es que las condiciones concretamente del convenio de Metal de Valladolid está a la cola de los convenios de Castilla y León. En algunas categorías supera ligeramente el salario mínimo interprofesional. Entonces, no se puede pedir profesionales en un sector, ajustadores, mecánicos, técnicos de mantenimiento, fresadores, torneros, joder, y luego pagarles como si fueran personas sin ningún tipo de cualificación.
Porque hablamos, Miguel, de condiciones que se han ido deteriorando con el paso de los años o directamente que se han enganchado, se han quedado estancadas y el nivel de vida crece, claro.
Efectivamente, hace años el convenio de metal podría ser un referente en el sector, pero se ha ido deteriorando y se ha ido perdiendo poder adquisitivo. Los IPCs que hemos tenido estos años atrás, en cuanto a la pandemia, que tuvimos IPCs de un 6,5, creo recordar, otro año del 6 y tal, y todo eso se ha ido deteriorando. Mientras que otros convenios han ido avanzando, pues aquí en Valladolid pues nos hemos quedado estancados. Y eso, yo creo que se han pegado un tiro en el pie la patronal. O sea, si al final el cortoplacismo y la cicatería tiene el recorrido que tiene. A nosotros nos reconocen en privado algunas empresas que tienen problemas por las condiciones salariales que tienen. Incluso quien quiere profesionales tiene que pagarles por encima del convenio. Pues al final, eso no es la solución. Y eso además tiene trampa. Porque el pagar por encima del convenio, como hay una cláusula que es la de compensación y absorción, las condiciones que puedes pactar el año siguiente, si no son renovadas, pues al final lo que incrementa el convenio no se te aplica. O sea que, bueno, yo creo que hay que sentarse, ver la realidad del sector. Nos va la vida en ello, a las empresas, a nosotros trabajadores, sin lo uno no hay lo otro. Y acordar unas condiciones, bueno, pues que permitan, no vamos a decir, decimos siempre lo de la vida digna, que permita mejorar. Ah, hoy día, según está todo, la vivienda y demás, o sea, que eso es una locura, ¿no? El
Claro.
convenio no lo va a solucionar, tendríamos que doblar el salario y eso entendemos que tampoco puede ser. Pero sí hay que corregir bastantes cosas
Miguel, ya
del
para
convenio, no solo el
terminar,
salario, que también.
Miguel, para terminar hemos hablado de que hoy justo a esta hora ha comenzado la Feria del Metal aquí en Valladolid. Están participando empresas, esos jóvenes talentos que mencionábamos. ¿Crees que se está hablando de esto? O al final no resulta atractivo para el público general que está acudiendo a la Escuela de Ingeniería aquí en Valladolid. Perdóname, Miguel, ¿me escuchas?
Perdón, perdón, sí, ahora sí, perdón.
Perdóname. Te preguntaba que se está celebrando ahora mismo la Feria del Metal en Valladolid. ¿Tú crees que se está hablando de esto? ¿Las empresas están hablando de esto también?
De las condiciones
Sí.
del convenio, me temo que no. Me temo que no lo podría asegurar, pero yo creo que se está hablando, lógicamente, y se debe de hablar de la necesidad del sector, de las formaciones, de los diferentes grados que hay y demás, pero las condiciones laborales no. Nosotros desde Comisiones Obreras sí hemos ido a los institutos
Sí.
y de FP, incluso donde se cursan grados de ingeniería y demás. Bueno, además de explicar lo que es un sindicato, explicamos cómo se regulan las relaciones laborales en sus cuando salgan de las universidades o los centros de formación. Y les hemos explicado que es a través de un convenio colectivo, quién negocia el convenio colectivo, qué contiene un convenio colectivo. Pues claro, pues la gente no sabe, sobre todo los chavales, qué van a cobrar y por qué lo van a cobrar y de qué manera, ¿no? Les enseñamos lo que es una nómina, las cotizaciones a la seguridad social, pero yo creo que en la feria de hoy no se hable de condiciones porque, como decía antes, no es para sacar pecho, no es
Claro.
un efecto llamada para la gente. Hombre, si hablamos de ingenierías, hablamos de otras cosas,
Claro.
pero la gente de profesionales o chapistas o mecánicos o demás, pues, joder, son profesionales y han tenido una formación y una experiencia y hay que reconocérselo. Que luego cuando vamos a llevar el coche al taller, por ejemplo, y demás, nos pegan una leche buena en el precio hora. Hora que la trabajadora o el trabajador no cobra ni la mitad de lo que nos cobran.
Claro.
Entonces, hay margen para mejorar el convenio. Lo que esperamos es que haya esa sensibilidad también de hacer atractivo el sector para que las nuevas generaciones que se van a incorporar al mercado de trabajo, pues digan, este es mi futuro, esta es mi vocación y además pues serán las condiciones para que pueda vivir de esto.
Bueno, queríamos meternos y sumergirnos en el sector del metal, que te recuerdo en Valladolid genera un total de 31.000 empleos y el análisis ha llegado de la mano de Miguel Breznes, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras aquí en Castilla y León. Miguel, enormemente agradecido del tiempo que nos has brindado.
Gracias, gracias a vosotros, de verdad.
Y ahora quiero que saques tu agenda porque el próximo 16 de febrero, es decir, el lunes, a las 2 de la tarde, tenemos una cita en Bodega Menade. Allí habrá una comida benéfica. ¿Por qué y qué nos vamos a poder encontrar? Bueno, pues vamos a saludar a uno de los responsables de la bodega, Richard San. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. Lo primero,
bueno,
decir a nuestros compañeros del metal,
¿sí?,
que Menade se solidariza y os apoya. Estamos con ellos.
Venga, pues oye, Richard, gracias por escuchar la entrevista, por supuesto.
Sí,
te iba a comentar,
siempre, sí, el escuchante.
¿Por qué esta comida benéfica? Cuéntanos.
Pues mira, os cuento. Hace ya un tiempo hicimos unos amigos una compra solidaria y una trufa en subasta,
sí,
en Madrid Fusión, ya histórica, cuyo importe se destina al 100% a algún acto benéfico. En este caso lo hicimos para los damnificados de La Habana. Dándole vueltas a estos tres amigos, famoso Andrea Tumbarello, nuestro hermano del alma,
el
del
chef,
restaurante Don Giovanni,
claro,
Blanca, de la empresa soriana que gestiona trufas de Espora, hemos decidido, y Menade, hemos decidido darle una vuelta más de tuerca. Digo, oye, pues ¿por qué no hacemos con esta trufa y estiramos más la goma? Y con ello, ¿qué vamos a hacer? Pues pasarnos un buen rato, lo primero, porque hay que sonreír. Lo segundo, un menú increíble, con unos vinos increíbles, con unas trufas increíbles, este lunes, y con todo lo recaudado, porque es una comida pagada, por supuesto,
sí,
todos los beneficios los vamos a donar. En este caso, hemos cambiado la asociación con la Asociación CRIS Investigación contra el Cáncer.
Qué bueno. Oye, vamos a recordarlo, el aforo máximo de 60 personas. ¿Cómo se pueden inscribir todos los oyentes?
Pues el medio oficial es a través de la web menade.es, uh-huh. Menade, que es la bodega.es. Hay un banner que aparece, pues compra tu entrada, ¿no? Y se paga bien por transferencia, bien por Bizum. Y el resto es llegar el lunes y venir y dejarse disfrutar.
Qué bueno. Oye, vamos, además hay sorpresas, ¿no? ¿Habrá premio para alguno de los invitados?
Hay sorpresas. Nuestros queridos amigos también, los Celtas Cortos, siempre están con nosotros, nosotros con ellos. Han querido donar unas entradas para el gran concierto, que no hay entradas ya, que lo sepáis, del 18 de abril en Valladolid. Bueno, también hay alguna sorpresa más, porque todo el mundo se va a llevar una botella de ediciones limitadas de Menade y probaremos vinos que no están en el uso históricos. Uh-huh. Aperturas únicas en el mundo y en el momento.
Pues
o
sí.
Sea, y alguna pequeña más que solo nos sabrán los asistentes.
Venga, pues invitamos a todo el mundo que vaya para allá, que se apunte. Para terminar, Richard, lo que sí quiero preguntarte es por ese motivo benéfico. Como bien has mencionado, va a ir destinada esta comida benéfica a Cris contra el Cáncer, la asociación que ayuda a todos los pacientes de cáncer, a sus familias. ¿Por algún motivo en concreto, Richard?
Bueno, pues vamos repartiendo un poquito las voluntades. Nos ha parecido oportuno. Estaba, aparte de que hay uno de los asociados que tiene, bueno, pues un contacto directo con este famoso y delicado asunto que es el cáncer, y le ha parecido oportuno darlo ahí. De hecho, no puedo hacerlo oficial, pero lo vamos a hacer porque vuestra cadena se lo merece y vuestros escuchantes.
Sí. Bueno.
Quizás tengamos la suerte de que venga a presenciarlo el doctor Barbací.
María.
Es muy difícil, no nos lo ha confirmado al 100%, pero nos haría mucha ilusión que nos venga a ver ese día allí. Uh-huh. Y sé que ahora están muy vinculados, bueno, pues ya sabéis, la famosa polémica,
sí, porque
su famoso descubrimiento y su ausencia de dineros para poderlo hacer.
Recordemos que el doctor Mariano Barbaciz está consiguiendo fondos para poder decir y poder también demostrar que ha encontrado la cura contra el cáncer de páncreas, que es en lo que está trabajando ahora. Hace unas semanas necesitaba esos 30 millones de euros que es, como bien dice Richard, lo que se hizo viral. Pues esta comida benéfica va a contribuir para, bueno, para en general la Asociación Cris contra el Cáncer, pero que seguro también para la investigación contra esta...
En este caso, para creo que ellos se lo quieren donar a Barbacid, porque nos hemos propuesto que vamos a conseguir 30 millones y probablemente estos 30 más. La causa lo merece.
Pues Richard San, enhorabuena por esta gran iniciativa, esta comida benéfica en la que va a estar presente el chef Andrea Tumbarello. Y nos la apuntamos todos los amigos de COPE y todos los oyentes, por supuesto. Gracias, Richard.
Todos los amigos seréis bienvenidos. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este momento.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Y aquí en COPE estamos a la última, siempre pendientes de las evoluciones tecnológicas que muchas de ellas tienen como puerto, por supuesto, y como causa, la inteligencia artificial. En ello trabaja un departamento de la Universidad de Valladolid, es el Centro de Inteligencia Artificial de la UBA, su director es David Escudero y es colaborador de COPE. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Queríamos y teníamos un tema pendiente para este inicio de año de 2026 y son las tendencias, ¿no?, en inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿en qué está trabajando ahora o ahora mismo tú qué nos destacarías? ¿Qué nos va a deparar en este nuevo año la inteligencia artificial?
Bueno, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué se va a hablar? Y mucho, ¿no? Pues hay temas muy diversos, ¿no? Se va a hablar Se va a seguir hablando de la IA en el mercado laboral. Muchísimo, empezaremos a ver muchas ofertas de trabajo donde se empieza a pedir que las personas tengan competencias en el uso de estas herramientas. No para sustituir a las personas, pero sí va a interesar que las personas sepan trabajar con esta tecnología y lo vamos a ir viendo. Uh-huh. Para la gente más técnica, se van a empezar a oír palabrejos como orquestación o IA agéntica, que es...
¿Qué es?
El año pasado se habló mucho de los agentes, que son sistemas que resuelven determinados problemas. Uh-huh. Por ejemplo, te hacen una planificación o, por ejemplo, ejecutan alguna tarea concreta, y lo que se va a hablar es de servicios que coordinan otros agentes en lo que se llama orquestación o, como te decía, la IA agéntica, donde ya se pasa a que los sistemas tomen la iniciativa. Ya no es la persona la que pide un servicio y la máquina se lo da, sino que las propias máquinas saben qué servicios pueden dar y proponen y buscan alternativas. Eso es algo en lo que están trabajando mucho nuestras empresas y las multinacionales a nivel global, ¿no? Claro. Entonces empezaremos a escucharlo cada vez más.
Y eso, David, en nuestro día a día, claro, nos va a ayudar porque van a ser quizás, como bien has mencionado, las máquinas las que nos den las ideas, pero siempre va a estar bajo nuestra autorización todo.
Sí, siempre esta orientación, el ser humano tiene que tener un papel relevante, pero ya estamos hablando de servicios donde ya no es una cuestión solamente de hacer una pregunta y que te dé una respuesta, ¿no? Sino de sistemas que te den soluciones a casos prácticos que puedan resolver problemas mucho más genéricos y que luego puedan hacer de forma transparente o informada, pero ya más sofisticados. Uh-huh. ¿Sabes, Ramón? Otra de las cosas que vamos a hablar y que parece que es tendencia es lo que se llama la IA física. La IA física tiene que ver mucho con robots, con humanoides o con cuadrúpedos con forma de perro. Ya son inteligencias artificiales metidas dentro de pequeños sistemas, o pequeños o no tan pequeños, ¿no? Puede ser un robot, que se supone que interactúan ya con el entorno y que son capaces de dar soluciones.
A ver, hemos perdido a David Escudero. Vamos ahora.
También.
Perdona, David, que te habíamos perdido. Sí.
¿Hola?
Esos robots físicos,
hola,
¿no?
Sí,
nos estás comentando.
Perdona.
¿Que nos van a ayudar en qué exactamente?
Sí, sí, sí. Está por ver. Está la explotación de casos de uso está por ver. Hay servicios ya, pues pequeños juguetes, pequeños demostradores, y el número de aplicaciones pues son inmensas, ¿no? Imagínate, ya es una cuestión de interactuar con el mundo físico. Ya empiezas a hacer trabajos donde manipulas y tomas decisiones, ¿no? En realidad está todavía muy por hacer y donde más se trabaja es en simulaciones. Pero veremos cosas realmente sorprendentes. Hay mundos 3D donde estos robots están interactuando y pronto volverán o entrarán en el... Uh-huh. En el mundo físico, sin duda.
Y luego, por último, David, recuerdo que antes de despedir el año hablábamos de los centros de datos, de que quizás no iban a ser del todo potentes para poder soportar lo que está demandando la sociedad a esas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo va a evolucionar el tema de servidores, los hardware también?
Sí, ahí se va a hablar mucho porque, bueno, sigue habiendo un crecimiento tremendo en los precios de estos servidores. Ahora se ha juntado con una crisis que hay en el precio de las memorias, ya no solamente en las tarjetas en las que se ejecutan los programas de inteligencia artificial, sino las propias memorias están subiendo los precios de forma disparatada. Estamos hablando de posiblemente un 10%, en torno al 10% mensual de subidas de precio. Y eso pues tiene una salida muy incierta, ¿no? Ayer salió la noticia de que Google había tenido que pedir un préstamo que se comprometen a devolverlo a 100 años. O sea, imagínate, eso tiene menos malos antecedentes en la historia de la economía, y de eso se va a hablar. Se va a hablar también de sistemas cuánticos, se va a seguir hablando de sistemas cuánticos. Y bueno, pues esperan bastantes novedades en esa tecnología, siempre con la amenaza de la burbuja, ¿no? Porque de eso también se va a hablar mucho, porque hay ya evidencias de que se ha invertido demasiado y que o empiezan a tener un retorno o muchas de las empresas van a tener realmente muchos problemas, principalmente las que más han invertido, y el cómo va a repercutir eso en los entornos como el entorno local nuestro, pues está por ver.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la inteligencia artificial en este 2026. Allí trabajan también, por supuesto, desde el Centro IA de la UBA. Su director es David Escudero. David, gracias.
Gracias a vosotros. Seguimos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Y los jueves reflexionamos con Ana Garrido. ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es imposible sustraerse al clima de preocupación creciente por el auge de la extrema derecha, como si se tratara de un monstruo que ha aparecido de forma espontánea, sin que pudiéramos haberlo previsto. Pero precisamente los que más alertan y se quejan de ello, los grandes partidos, son los principales responsables de que haya ocurrido, de que la situación actual sea la que es. O sea que menos lágrimas de cocodrilo y más reflexión y cambio de rumbo. El crecimiento de los extremos políticos se debe sobre todo a un profundo descontento social generado por crisis económicas, migratorias y culturales que han incrementado la brecha social y la sensación de abandono en las clases medias. Estos movimientos capitalizan el malestar con las élites, ofreciendo soluciones simples y rápidas a problemas complejos. Las crisis simultáneas, tanto económicas como migratorias y de seguridad, y la deslocalización del trabajo han provocado una pérdida de confianza en los partidos tradicionales. Existe también una reacción contra los cambios culturales rápidos, el miedo a la inmigración y una nostalgia por la estabilidad del pasado. Y en ese escenario, los extremos ofrecen soluciones expeditivas, como cortes de fronteras, es decir, respuestas simples a problemas complejos, conectando con una ciudadanía impaciente. Además, se percibe a la clase política tradicional como alejada de las preocupaciones reales de la mayoría, y eso favorece los discursos antisistema. Y, por supuesto, el uso de las nuevas tecnologías permite saltarse a los medios de comunicación convencionales y llegar directamente al electorado descontento. Pero esto no ocurre aisladamente en nuestro país. En Europa y todo Occidente, este fenómeno crece como una respuesta a la sensación de que la globalización y la integración han ido demasiado rápido, generando perdedores en el proceso, lo que ha impulsado a partidos de extrema derecha y a la polarización. Es decir, la extrema derecha ha encontrado un caldo de cultivo propicio en Europa, donde el modelo de austeridad que impera ha provocado el resurgimiento de la ideología nazi y fascista. Este modelo ha protegido el sistema financiero, pero no ha impartido justicia económica ni fiscal, ni ha dado respuesta a los problemas, deseos y expectativas de los ciudadanos, sino que ha dado pie a la reaparición de la vieja propaganda de las ideologías supremacistas e identitarias, que están siempre al acecho y a la espera de una oportunidad para hacer retroceder a la sociedad. No hemos reaccionado a tiempo y ya vamos tarde en la tarea de frenar el avance de la extrema derecha. Así que toca sentarse y reconstruir los valores democráticos. No lo retrasemos más.
Muchas gracias, Ana.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y la última hora del sector taurino la conocemos siempre de la mano de Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. Muy bien.
Se acerca una fecha que a mí me gusta mucho, que son los carnavales. Y si hablamos de carnavales aquí en nuestra comunidad en Castilla y León, hay unos muy destacados. Además yo he estado. Los carnavales de Ciudad Rodrigo, que vamos a tener también programación taurina.
Claro, es verdad. Es que además, ¿qué sería de los carnavales de Ciudad Rodrigo sin el toro como protagonista?
Total.
Y si has estado desde las mismas 9 de la mañana de cualquiera de los días ya este sábado próximo con ese toro del Antruejo, que es el inicio, el pistoletazo de salida a esos carnavales de Ciudad Rodrigo, pues evidentemente no habría carnavales nunca, mejor dicho, porque todo se juega en la calle en Ciudad Rodrigo, incluso con el frío, con sí. La lluvia, y son encierros a caballo, encierros por las calles, desencierro, que es la manera que tienen ellos de llamar a soltarles desde la Plaza Mayor, que se convierte en Templo del Toro Bravo durante estos días de carnaval, y volverles a llevar a los corrales del campo. Y desde luego, yo creo que es algo importante en esa zona del campo charro, que es importantísima en el negocio de la cría del toro de lidia, y me gusta ahí enfatizarlo de esta manera, que es importantísima, y creo que desde luego es una cosa importante. Y además es que, date cuenta, sí. Porque va a haber un finalista, hoy se va a decidir, ¿no?, en el teatro principal de allí de Ciudad Rodrigo, quién es el vencedor taurino de esta edición del certamen de novilleros del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo. Uh-huh. Y han quedado los siguientes toreros novilleros, en este caso Francisco Rodríguez Pereira, de Badajoz, Fernando Vanegas, de la Escuela Taurina de Salamanca, el francés Clovis Germain, que también está en la Escuela Taurina de Nimes, Íñigo Norte, de Salamanca, y un vallisoletano, Pedro Caminero Senovilla, en este caso de Portillo. Uh-huh. Yo te doy por este orden.
Esta tarde
creo...
es cuando se conoce, ¿no?
Esta tarde se conoce quién va a ganar este bolsín, pero estos 5 novilleros van a estar presentes en los diferentes festivales del bolsín. Y yo, porque estuve en la final el pasado domingo, por este orden, creo que debería ser de esta manera, que luego no va a ser así. Y ya cuando se sepa, ya hablaremos de la polémica.
Aquí
en este
lo
caso,
comunicaremos.
Para mi gusto sería, por este orden, Clovis Germain, el francés, Fernando Vanegas, de la Escuela Taurina de Salamanca, e Íñigo Norte. Esa sería mi quiniela para esta tarde. Es algo bonito y entretenido porque se lleva tentando justo después de la festividad de Reyes hasta el último de los tentaderos, que en este caso ha sido de machos, en el Hotel Conde Rodrigo, en la Plaza de Toros del Hotel Conde Rodrigo, este pasado domingo. Y desde luego lleva muchos aficionados al toro a estas tientas y sobre todo a este bolsín taurino.
Bueno, pues Juan, veremos si aciertas en ese orden, pero es que de Ciudad Rodrigo nos tenemos que ir a Sevilla, ¿no? Porque vamos conociendo carteles también.
Pues fíjate, el pasado lunes ya se celebró esa gala de presentación de la cartelería, de esos carteles de la Feria de Abril, de la Feria también del Corpus Christi, de esas novilladas de promoción, porque recordemos que Sevilla es una plaza de temporada y a partir de esa Feria de Abril, durante los fines de semana siempre hay novilladas, y también de la Feria de San Miguel, ni que decir tiene que el protagonista tanto del cartel, ¿no? Hablo pictóricamente como de los carteles, es Morante de la Puebla, con esa reaparición, esos 4 carteles, 4 corridas de toros que tiene para tanto Feria de Abril como para su apuesta de este año, que es el Corpus Christi, que si Dios quiere, un servidor va a estar ahí.
Mira.
Y depende de cómo se encuentre en la temporada, tomará la determinación de si torear en la Feria de San Miguel. Yo creo que solo hay, para mí, una ausencia a destacar, que según el ambiente que rodea al torero, han dicho que es que no se han puesto de acuerdo, que es la del salmantino Marco Pérez. Pienso que Marco Pérez debe estar en estas ferias importantes, como está evidentemente en otras muchas, y sobre todo en Madrid, en Valencia y en Castellón, carteles que han salido ya en fechas atrás. Pero en Sevilla me extraña que Marco Pérez y sus apoderados no hayan llegado a un acuerdo con la empresa Lances de Futuro, que es la nueva gestora del Coso del Baratillo, como se llama en Sevilla la maestranza, y que evidentemente fuentes nuevas de las que se iban a beber para hacer cartelería, se supone que algo diferente en la ciudad del Guadalajara, pues no ha hecho su efecto. Y más o menos en una feria tan larga, los carteles y las combinaciones eran de adivinar. Con esto no critico la acción de Lances de Futuro, pero hombre, a lo mejor alguna novedad, algo más novedoso, y creo que lo más novedoso ha sido la vuelta de Morante de la Puebla, que era una cosa que podíamos presumir ya en noticias desde finales del año 25.
Sí. Y ya para terminar, Juan, nos vamos hasta la Plaza de Toros de Valdemorillo, que ha sido protagonista este fin de semana.
Pues sí, protagonista en dos sentidos. Protagonista sobre todo en los tres llenos que ha habido de la Plaza de Toros, tanto en la novillada del viernes como en el mano a mano que se celebró el sábado y la corrida de toros del domingo, y hemos visto a un Juan Ortega triunfador de esta feria en sazón, ¿no? Con ese, sobre todo, ese poso, ese peso, ese toreo al natural, ese toreo de la otra orilla del río Guadalquivir, la de Triana, y desde luego, pues, Juan Ortega es de esos toreros, como digo yo, que ya no hay que seguir esperándole, ya están ahí, y desde luego hay que disfrutar de ellos.
Pues Juan García Tejedor, siempre es un placer que entres aquí en COPE para hacer ese balance y el repaso del mundo taurino, muy pendientes esta tarde, como hemos dicho, a Ciudad Rodrigo. El jueves que viene nos traerás noticias de no solo de Ciudad Rodrigo, sino de todo el panorama taurino español. Gracias, Juan.
Adiós, Ramón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y ahora nos interesamos por nuestra historia. Le pregunto a Javier Burrieza en qué punto de ella vamos a parar. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Mira, hemos estado durante unas semanas un poco distraídos de nuestros temas catedralicios, porque había otras prioridades y había que hablar de ellas, ¿no? Pero vamos a regresar a ese siglo XIII, donde ya se inicia la construcción de la que va a ser la segunda colegiata de Valladolid y se va a extender la presencia de este templo. Es el que vemos actualmente, o le imaginamos o le intuimos con esos cipreses. Bueno, pues va a llegar hasta el siglo XVII, porque aunque antes se va a construir la actual catedral y se va a crear la diócesis de Valladolid, pues va a seguir teniendo esa fuerza o ese papel de ser colegiata medieval y después de ser catedral a partir de 1595. Evidentemente, si nosotros queremos hacer un paseo, que es lo que yo te quiero hacer en estos minutos, si queremos hacer un paseo por esa colegiata medieval, para entendernos, colegiata catedral, bueno, pues va a ser complicado, porque ¿en qué siglo nos detenemos? Porque ahí va a haber una variación a lo largo del 14, del 15, del 16, del 17, muchas cosas y acontecimientos. Son tres naves, dos entradas. Una entrada por la Plaza de Santa María. Esa entrada por la Plaza de Santa María, hoy Plaza de la Universidad, una entrada porticada, que naturalmente pues no es la misma en el 13 que en el 16. Pero en esa nave de la epístola, pues va a tener mucho que decir la ayuda que a este edificio le prestó un cardenal, Juan de Torquemada, un cardenal dominico, que había sido prior de San Pablo, que estaba en Roma, que desde Roma es un personaje, la verdad, digno de ser estudiado y que llegó a ser abad también de esta colegiata de Valladolid. Te decía, tres naves. Cuando nosotros nos encontramos en la Plaza de la Universidad, yo tengo la sensación, eso habría que es una afirmación un poco arriesgada, pero tengo la sensación que nos quedamos cortos en el perímetro de la antigua colegiata. Nos quedamos cortos. con sus tres cabeceras, la más importante, la Capilla Mayor, con un retablo que hoy sigue existiendo, porque se vendió en el siglo XVII y estuvo en distintas iglesias de la diócesis, de la pequeña diócesis de Valladolid y de la diócesis también entonces de Palencia. Incluso un Cristo crucificado de aquel retablo hoy se encuentra en la Cisterniga. Debo de decir que esa capilla mayor tuvo una reja y esa reja fue desarmada, sí, para ser llevada, para poderse celebrar algunos acontecimientos muy importantes en esa colegiata, como por ejemplo la paz o la ratificación de la firma de la paz con Francia a finales del siglo XVI. Estoy hablando de un templo donde ocurrían cosas verdaderamente importantes. Luego, si ya nos vamos hacia la zona de la otra entrada de esa colegiata, la entrada de las Cabañuelas, que probablemente casi nadie nos sepa decir qué es eso, qué significa este nombre o por dónde situamos, nada más que aquellos que nos dedicamos un poquito más al estudio de este edificio, la entrada por la calle Arzobispo Gandásegui, y esa entrada la tenemos actualmente. Pero es muy importante que en el entorno de la colegiata se van a ir estableciendo distintas capillas funerarias. No una ni dos, sino unas cuantas. Son lo que constituyen hoy el Museo Diocesano y Catedralicio, que se encuentra en remodelación. Tres capillas al menos antes de la entrada de las Cabañuelas, es decir, tres capillas desde la entrada de Arzobispo Gandásegui hacia la plaza de la universidad, y luego ya tenemos una serie de capillas que son las que conforman hoy, como te decía, ese Museo Diocesano, que está en remodelación. Algunas con función propia de reunirse allí el cabildo de la catedral, el cabildo de la colegiata primero y catedral después, y bueno, y otras capillas que se accedía por un claustro que hoy no existe, no puede existir, porque ese claustro es donde hoy se edifica o fue derribado para la edificación de la actual catedral. Una de esas capillas que te quiero destacar es la capilla de San Llorente, que es una de las imágenes icónicas de ese citado Museo Diocesano y Catedralicio. Una capilla que ha tenido mucho que decir a lo largo del tiempo en la vida ciudadana por su relación con la institución municipal, con la propia institución de la catedral y también por su vinculación con la universidad. Yo creo que esa capilla de San Llorente, donde hasta hace poco han estado los sepulcros que se trajeron del monasterio de Palazuelos, pues es un lugar que, como aquí en Valladolid no terminamos de destacar las cosas suficientemente, pues es un lugar esencial en la historia. Y ese claustro que nos lo describe Juan Antolínez de Burgos en la primera historia de Valladolid, pues era un claustro con una cantidad de enterramientos tremenda a lo largo desde el siglo XIV, XV, y se va a derribar, se va a utilizar y reutilizar en el XVI para, insisto, la construcción de la obra nueva que es hoy la catedral. En definitiva, amigo, sí, que hemos dado un
buen paseo, hemos dado
un paseo un poco imaginario, porque de todo eso tenemos solamente los contornos en esas capillas funerarias. Y sí, señaladas los pilares de esa colegiata, que también tenía un coro, que era esencial para el cabildo, la presencia de aquellos que estaban congregados para alabar a Dios y servir a esa iglesia que era la Iglesia Mayor de Valladolid. Así que en próximas semanas pues seguiremos viendo esa trayectoria.
Efectivamente, y seguiremos dando paseos imaginarios, como bien dices, Javier Burrieza. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y lo venimos contando desde primera hora de la mañana, y es que no han pasado ni 48 horas desde que conociéramos el veredicto del jurado popular sobre la muerte del vallisoletano Sergio Delgado, y el acusado ya está en libertad. En una entrevista concedida a Herrera en COPE Castilla y León, Carla, la hermana de Sergio, ha confirmado que van a agotar todas las vías legales para que se haga justicia.
Pero vamos, recurso, nulidad, lo que haga falta. Yo estoy haciendo lo que puedo, que es esta lucha por mi hermano aquí, porque no tengo otra. pero por lo menos que la sociedad entienda lo que hemos vivido y que otra familia no tenga que pasar por esto si podemos pedir justicia por mi hermano.
Quiero recordarte que el jurado rechazó que el puñetazo estuviera motivado por la procedencia de la víctima, natural de Valladolid, al no considerarse probado que ese fuera el origen de la agresión, y constata que entre ambos existió una conversación previa de varios minutos antes del golpe. También dio por probado que Sergio Delgado presentaba una elevada tasa de alcohol en sangre, si bien consideró que la intoxicación alcohólica influyó en el fallecimiento, con 8 votos a favor y 1 en contra, mientras que descartó que la patología coronaria previa de la víctima fuera determinante en la muerte. Tras la lectura del veredicto del jurado, se celebró una visitilla en la que las partes volvieron a plantear sus peticiones de pena en base a los hechos que se habían considerado probados, y el Ministerio Fiscal, que elevó a definitiva sus conclusiones iniciales en las que solicitaba una pena de 12 años de prisión, rebajó su petición de la pena de 12 a 4 años de prisión. Al dolor del proceso se le une la indignación por un veredicto al que le seguirá una sentencia, dice Carla.
Y estamos, pues no estamos, sinceramente. O sea, no, creo que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando. Es como que estamos todavía asimilando el juicio. Y esto es como que no entendemos nada, o sea, no entendemos cómo puede funcionar así la justicia en este país.
Una acusación particular que mantiene su petición de 20 años por asesinato.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Y hoy queremos ser de ayuda, queremos que escuches bien este espacio, porque vamos a hablar de un asunto que ahora, con tanta lluvia y con tanto frío, lo estamos teniendo a la orden del día, y estamos hablando de las humedades. Para ello, confiamos nosotros en los profesionales, en Murprotec. Vamos a conversar con Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid y especialista en humedades estructurales. En otras ocasiones hemos hablado con él sobre cómo afectan este tipo de patologías tanto a los edificios como a la salud de las personas. En esta ocasión queremos poner el foco en un aspecto que suele generar muchas dudas: las obras y los procesos de rehabilitación necesarios para acabar con las humedades. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, muchas personas asocian las reformas con molestias, ruidos y largas esperas. ¿Sucede lo mismo cuando hablamos de tratamientos contra las humedades estructurales?
Pues no tiene por qué ser así, Ramón. Al menos en los casos de los tratamientos que realizamos en Murprotec. Uno de nuestros principales objetivos es que el cliente apenas note la intervención y pueda continuar pues con su rutina diaria y con total normalidad. Para lograrlo, nos ocupamos de todo el proceso de principio a fin. Nosotros nos encargamos de la coordinación, el control y la ejecución de cada fase del tratamiento, lo que permite reducir tiempos y evitar complicaciones innecesarias. Mira, comentar que en el caso de las humedades por capilaridad o filtración lateral, la intervención sobre los muros suele durar entre 4 y 6 días en función de la superficie que está afectada por humedad. Y aunque realizamos trabajo directamente, nuestro procedimiento es muy poco invasivo. Piensa, Ramón, que utilizamos alta tecnología para eliminar la humedad de forma definitiva. Claro. Lo más prolongado que puede ocurrir pues es el secado natural de los muros, que tiene que hacerlo de forma natural para garantizar un buen resultado. Y sin embargo, cuando hablamos de la otra patología, la condensación, esa que está muy en auge ahora en invierno,
sí,
que es cuando nos aparece hongo y moho, pues en este caso podemos decir que el tratamiento lo realizamos en un solo día. instalamos una central de tratamiento de aire, que es muy alta tecnología, y el cliente puede notar los resultados transcurridos apenas 48 horas. Es increíble.
Sebastián, tengo algún amiguete que lo que hace es buscar la solución por internet y encuentran, dicen, soluciones que prometen eliminar la humedad sin obras. ¿Son realmente eficaces?
Lamentablemente no. Las humedades estructurales son patologías crónicas y no se solucionan con remedios puntuales o soluciones de albañilería. Muchas personas, como bien comentas tú, recurren a estas alternativas, a pinturas, a deshumidificadores, a productos antihumedad, para intervenir, para poder evitar y intervenir una acción más directa y al grano. Pero todo esto lo hacen por razones económicas.
Claro.
Y es que el problema en estas opciones solamente va a actuar de forma a los síntomas visibles, pero no van a ir nunca al origen del problema de humedad. Uh-huh. Así que en principio pues no funcionan y parece que han gastado un dinero que es dinero tirado. Nosotros realizamos, Ramón, tratamientos definitivos con garantía por escrito de hasta 30 años.
Vamos a dar un último consejo y el más importante al oyente que ahora mismo sufra una humedad. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar?
Mira, el paso más fundamental es ponerse en manos de profesionales, como comentábamos, que puedan ofrecer esa solución definitiva. Nosotros en Mutotep, pues seguimos un protocolo muy claro. Cuando un cliente nos contacta a través de nuestra web o a través de nuestro teléfono gratuito, realizamos una visita de diagnóstico totalmente gratuita y sin compromiso. Durante esa visita llevamos a cabo mediciones necesarias para identificar cuál es el tipo del problema y cuál es el origen. Y una vez que ya sabemos cuál es el origen, lo que hacemos es ofrecer ese tratamiento adecuado. De manera que podemos llegar a ofrecer, como decía anteriormente, pues una garantía de hasta 30 años por escrito. Sí comentar que aquí en Valladolid lo ponemos muy fácil, que ponemos un teléfono que es gratuito, que es el 900-30-11-30, o bien en nuestra web, así que animo www.mutotep.es. Así que animo a todos los oyentes que tengan la pesadilla de padecer humedades, que no,
claro,
que no lo dejen ni un día más, que se pongan manos a la obra.
Nosotros confiamos en profesionales como son los amigos de Murprotec. Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid, muchísimas gracias.
A ti, Ramón, buen día para ti y para todos tus oyentes.
¿El tuyo este móvil? Es que está sonando como una ambulancia.
Ah, sí, es que acabo de ponerme malo. Y como tengo Asís Alive, me atiende un médico al momento.
Con Asís Alive, el primer síntoma, tienes a los mejores médicos en tu móvil las 24 horas. Con videoconsulta y chat médico con respuestas en menos de 4 minutos. Asís Alive, mejor así.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
ADASA, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Mi plan para hoy, ir a Freud's a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud's es posible.
Y esta semana en todas nuestras pescaderías tenemos de promoción la pota kilo a 5,99 € el kilo. Froices, más ahorro.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.